Este sábado que pasó, se han cumplido 3 años del hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado en el mismísimo lugar que había sido rastrillado, al menos en 3 oportunidades, y lo tenemos en línea para charlar sobre esta fecha y sobre los avances que hay con respecto a la investigación, a Sergio Maldonado, que es el hermano de Santiago. Sergio, buen día, gracias por atendernos. Gypsy Lavín te saluda, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, gracias por atendernos.
No, al contrario.
Bueno, decíamos, se cumplieron este sábado pasado 3 años del hallazgo del cuerpo de Santiago en el mismo lugar que había sido rastrillado en otras oportunidades. Bueno, ¿qué reflexión tenés en este momento a partir de este nuevo aniversario?
Bueno, en verdad es como que va pasando el tiempo y cada vez que pasan los días te vas alejando de la verdad. Entonces, a veces se hace medio complicado también. Lo cierto es que ya son 3 años, es mucho tiempo, y si nos ponemos a ver, hace prácticamente desde que apareció el cuerpo que no se hizo más nada. O sea, lo único que hicieron fue ir a buscar un cuerpo en el cual lo pusieron para que apareciera. O sea, ya no hay dudas de que yo en su momento decía, bueno, no quería decir, fue plantado, simplemente decía, no, el cuerpo no estaba ahí. Ahora, con todos los análisis y todo lo que se fue haciendo, y de hecho la misma autopsia, que no pudo determinar nunca qué día murió Santiago, dónde murió ni cómo murió, todo lo que hicimos nosotros por nuestra cuenta fuera de la justicia, ya que judicialmente nunca el juez aceptó ninguno de los pedidos que le fuimos presentando para ampliar los puntos de pericia, datan de que es imposible que el cuerpo haya estado ahí. Y de hecho, si vos vas al lugar, te encontrás con que es totalmente burdo, una mentira. O sea, no podría haber estado un cuerpo ahí sin que lo hayan visto. Así como vos mencionabas, al menos 3 rastrillajes que pasaron en el mismo lugar. Después hubo otros rastrillajes. Pero en ese momento, cuando te hacen todo el cuento, el cómo te lo presentan, cómo te hacen ir, cómo te arman toda la escena prácticamente, te envuelven en una mentira que después es difícil de salir, porque justamente hoy se cumplen 3 años de que sale Gerald fuera de cuando había terminado el inicio de la autopsia. Bueno, es que en ese momento se sabía que había pasado. De hecho, la autopsia y después los resultados iban a estar, estuvieron el 20 y pico de noviembre. Y salió y dijo, no tiene signos de violencia, no tiene signos de arrastre, la causa de muerte es ahogamiento con ayuda de hipotermia. Y obviamente que no tiene signos de arrastre, no tiene signos de violencia, como el cuerpo el esqueleto que se encontró de Facundo Castro. Porque justamente no necesitas que tenga, ¿qué sería signo de arrastre? Que lo tenga que atar en una camioneta y arrastrarlo 100 metros para que se le gasten las zapatillas. O sea, a veces cuando te dicen eso, es como, parece hasta obsceno, ¿viste? Cuando te hablan. Porque el médico, el que hace una autopsia, no te puede decir qué es lo que pasó. Te dice la causa de muerte, después tenés que investigar, tenés que empezar a ver, a desmenuzar un montón de cosas. Pero bueno, en ese momento sirvió, venían las elecciones, entonces se instaló como que... Y el juez dice, más de 50 personas trabajaron. Y después alguien dijo, 55 peritos dijeron, y ya está. Y otro le agregó, viste, como que todos le van agregando un lío, aparece. Entonces, el juez dijo eso, después otro dijo, 55 peritos dijeron, otro le agregó, la mayoría de la familia. Y yo decía, nosotros pusimos un perito antropólogo, al cual le dijimos, no firme, porque no sos médico. Estaba para buscar un cuerpo, no para ir a hacer una autopsia. Y de hecho, era de esa manera, pero bueno, mediáticamente se instaló de una forma, siguió, después sale un juez, como Gerald, que dice que la gendarmería no tiene nada que ver, que Santiago se ahogó solo, y tenemos una presentación del propio Ministerio de Seguridad el día 3 de agosto de este año, que dice, denunciando a Nocetti y varias personas de en ese momento estaban a cargo del operativo, porque actuaron mal. Y vos tenés eso, tenés 6 jueces en todo este proceso judicial de ir a distintas cámaras de apelaciones, cámaras de casación, distintos juzgados, hay 6 jueces que dicen que, como decía, no pudieron determinar qué día murió Santiago, ni cómo murió, ni dónde murió. Hay que investigar la desaparición forzada. Y tenés un juez que te dice, no, se ahogó solo. Y lo obligan por cuarta vez a que sea juez. Y por cuarta vez lo impugnamos y está actualmente en la Corte Suprema para que decida si va a seguir sosteniendo a Geral o no. La verdad que es cuando vos ves todo eso, es y no avanzás nunca. O sea, está diseñado todo para que el encubrimiento y la impunidad sea garantizada siempre, sin importar qué gobierno haya, porque la justicia va por otro lado. Todos, mira, vos fíjate lo que son las cosas. El juez Otranto, que es el primer juez que tuvo el caso y al cual recusamos, ahora me enteré que lo nombran para hacer una investigación de un caso de desaparición forzada que justamente lo tenía una jueza que rechazó el de Santiago. O sea, ¿cómo se van mezclando y se van acomodando y un día actúan en un caso, en el otro, en uno lo hacen bien, en el otro lo hacen mal? Y todos se van devolviendo favores y la verdad que es una gran mafia judicial. Es más peligrosa la justicia en sí que la fuerza de seguridad. Porque la fuerza de seguridad, bueno, sabemos lo que son, pero se supone que para llegar a fiscal, a juez y demás tenés otra formación y elegís estar ahí. No es que alguien te obliga, no es que decís, bueno, no tenés otra opción como alguien que por ahí ingresa una fuerza de seguridad y decís, bueno, ante la falta por ahí de trabajo, o sea, hay muchos que lo toman como una salida laboral, más que por algo que lo sienta.
Sergio, ¿es casual o no que el cuerpo haya aparecido justamente esto que hacías mención, ¿no? 3 días antes de las legislativas del 2017?
Que en realidad el 17 de octubre fue el día de la aparición, que era justamente el día de la lealtad, y lo otro, está todo divanado para que sea justamente el día viernes a las 6 de la tarde, cuando se da el resultado final y el comienzo de del calvario, porque en realidad con esa mentira es que hoy sigue sosteniendo de que se ahogó solo.
Sí.
Y cuando todos sabemos que no fue así, y de hecho seguimos investigando, y actualmente hay un grupo de expertos independientes desde México, Colombia y Chile, que ante la negativa del Estado lo conformamos por nuestra cuenta, y ellos son los que están avanzando en desmenuzar parte de lo que el juez no quiso hacer.
¿En qué instancia está ahora la causa? Y esto que estabas comentando, ¿no? Las investigaciones que están realizando de manera paralela a través de la propia familia.
La causa hoy está... la desaparición forzada, como tal, se tiene que investigar en una sola causa. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Como ningún juez quiere investigar la desaparición forzada, todos parece que le tienen miedo, nadie reconoce y asume... De hecho, hay 2 casos nada más en Argentina como desaparición forzada que se ha juzgado. Después el resto, como que parece que que son homicidios, abandono de persona, distintas causas, pero no hay así la figura de desaparición forzada. Como parece que todos la llevan a lo que es la dictadura y como que en democracia no sucediera. Entonces, dado eso, es que la causa está como desmenuzada en varias partes. Por un lado, tenemos, se hizo el juicio al médico, Walter Aguiar.
Sí.
Ahí quedó en evidencia de lo que había hecho, pero...
El médico que fotografió el cuerpo y distribuyó la imagen por todos lados.
Claro. Ahora, ese médico seguía cumpliendo tareas en el hospital de Esquel y nadie le dijo nada hasta ahora, hasta que fue juzgado y se lo inhabilitó para que cumpla cargos públicos, no para que deje de ser médico. Entonces, ahí es donde empezás a ver cómo la sociedad en sí sigue haciéndose atender por un profesional que no tiene ningún código ni ninguna ética. Eso por un lado. Pero no se siguió la cadena de investigación de a quién le mandó la foto, quién se la pidió, toda esa cadena de responsabilidades. Entonces, se agarró a alguien ahí que está bien que se lo juzgue, sí, totalmente, pero no es algo pleno, digamos, es una parte, es un eslabón. El resto de la cadena quedó en la impunidad. Por otro lado tenemos la causa de desaparición forzada, que está en la Corte Suprema, esperando de que se investigue desaparición forzada o que te digan, no, no es desaparición forzada. Cuando en realidad ni siquiera hicieron una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto del 2017, entonces no podés decir absolutamente nada, tenés que empezar por lo máximo y después ver realmente qué pasó. Por otro lado, tenemos las escuchas a mi teléfono, que están en la Corte Suprema hace más de 2 años, esperando resolución, porque para que se destruyan, porque en realidad me pinchan el teléfono cuando lo estaban buscando a Santiago. Después, por otro lado, tenemos esto de que decía que presentamos otra impugnación al juez Geral, que por cuarta vez le dan la causa, cuando el juez ya dijo, se ahogó solo, la gendarmería no tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo puedes lo siguen obligando prácticamente a que sea juez imparcial cuando ya tuvo su fallo, ya dijo lo que tenía que decir, ya no puede ser más juez en la causa? Y por otro lado, hay en una en la cual no soy querellante, pero estoy como testigo, que es en una causa de seguimiento y espionaje. Entonces, todo eso, todo ese combo, es lo que engloba la desaparición forzada. Si vos investigás la desaparición forzada, te encontrás con todas estas cosas. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos haces todo eso, tenés que llegar a Bullrich, a Macri, todos los que, no solamente el que actuó ahí, el que lavó las camionetas, el que rompió la faja de seguridad, los jueces, fiscales, toda una maraña, y para avanzar con todo eso, y tenés que romper el mundo y arrancar de vuelta, porque no, es toda una conjunción de impunidad y de corrupción.
Sergio,
ahora, es la única manera de avanzar y llegar a la verdad. Uh-huh. No tenés lo del médico, tenés una justicia que no sirve. La verdad, no, a mí no me da ninguna tranquilidad de nada, porque no supe qué es lo que pasó. Y los familiares tenemos la necesidad de saber la verdad antes de tener justicia.
Uh-huh. Bueno, el periodista del diario Clarín, Claudio Andrade, había anticipado unos días antes el lugar de la aparición del cuerpo. ¿Se sabe cómo obtuvo ese dato del lugar donde estaba el cuerpo? ¿O se supo?
Mira, hubo dos periodistas que fueron los que iban operando y iban, de hecho, en esto que estamos haciendo también vamos reviendo todas las cosas, ¿no? Como él y Floredia Foglio eran los voceros prácticamente de la causa, fueron los que iban marcando el camino para que se avanzara. Andrés nos tiró prácticamente el cuerpo de Santiago un día al principio, uh-huh, en el río de Puyén. Tuvimos ese día que íbamos para Esquel, porque nos llamó y empezó que estaba ahí. Bueno, tú, un psicópata, incluso también, o sea, hasta recibió amenaza de para darle una nota. Pero bueno, era un personaje el cual no venía en ese momento darle entidad de mencionarlo. Pero sí, era un escriba, o sea, lo que iba haciendo era escribiendo. O sea, fíjate que lo que dijo en un momento, que había túneles en la Patagonia, en la cordillera donde pasaban los mapuches y traficaban armas. O sea, alguien que escribe esa estupidez, o sea, y le dan un premio.
Sí, 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 un delirio.
Podía llegar a escribir cualquier cosa, o sea, eso es la falta de ética y el prostituir, digamos así, perdón por la palabra, la profesión de periodista. Uh-huh. O sea, porque es alguien que miente tanto descaradamente, y se empezó algo que yo veo lo del caso de Santiago, como en ningún otro caso, a mentir deliberadamente, cada vez se iba redoblando más. Y vos hoy agarrás y le preguntás a alguien y le decís, sí, lo de Bullrich, que dijo que a los mapuches lo financiaba el RAM, que eran de la ETA, pero te voy a decir que Holanda era un narcoestado. Entonces vos tenés una ministra de seguridad que dice eso, tenés un periodista o pseudo periodista o no sé cómo llamarlo, que recibe un premio por mentir todo el tiempo. Y así como tenías otros que antes de lo de Santiago te decía que había 7.000 containers enterrados en la Patagonia con plata, por el kirchnerismo.
Sí.
Entonces, cuando vos asociás 7.000 containers, vos imaginate un puerto, ¿cuántos containers enterrados? Imaginate la tierra de eso, o sea, sacar eso para enterrar containers, algo ilógico. Entonces, cuando es eso lo dicen un día, lo dicen dos, lo dicen tres, lo repiten todo el tiempo, y llega un momento que y la gente se está media distraída, empieza a decir, sí, sí, capaz que tiene razón, capaz que...
Miente que algo no quedará.
Claro, lo que no pudo hacer la reta de romper tan rápido para hacer subtes en Capital Federal, y a lo mejor los mapuches tienen la logística y la infraestructura para hacer eso y pasar por la cordillera, o sea, un delirio. Pero lo repetían, y así después se instaló, yo recibí un subsidio, y eso siguió también, y es al día de hoy que se sigue, no importa cuál sea de mentira o el grado, sino que cada vez la vara se va subiendo más.
Sergio, se conoció una investigación iniciada en enero por el Ministerio de Seguridad de la Nación en la que se denuncia al ex jefe de gabinete, esto que comentabas al inicio de la entrevista, por su responsabilidad en el operativo a Pablo Nocetti. Bueno, ¿qué impresión tenés con relación a esta investigación iniciada por el Ministerio de Seguridad de la Nación?
Mira, yo soy partícipe de que el Estado no investiga al propio Estado. O sea, puede hacer cosas, pero no conozco bien, o sea, lo tengo por arriba, la denuncia. No sé cómo está esa investigación, porque al no ser querellante, no soy parte de eso. Sí, lo hacía el Estado metiéndose en todas las causas en las cuales estoy, iba y se metía... o acusándose o en diferentes grados para tener acceso a la causa. Digamos que yo no tengo acceso a la causa, así que no sé en qué grado está. Lo que sí, en ese informe no menciona la figura de Patricia Bullrich, que a mi entender es la máxima responsable. Pero sin necesidad de hacer una investigación, sino por su accionar y de la manera que fue llevando la causa, digamos, y cómo se desempeñó en el caso, pero fuera de eso no sé cómo está esa causa. Yo tengo solamente lo que conocen ustedes. Ahora, tendría que haber hecho, se hacía lo que hace el macrismo, que se metía en las causas, decía, bueno, y rechazo, decía, voy y me autoimputo. Entonces, de esa manera tenían acceso a todos los expedientes. En la causa de espionaje fue Cané, dijo, vengo porque, no sé, me están acusando a mí, y le he dicho nada, y se metía en la causa. Y así en diferentes, en otras causas también, en otras denuncias que van, de esa manera tienen acceso al expediente judicial. Yo en este caso ya tengo demasiadas causas como para meterme en otra más, entonces no puedo ir ahí. Ahora, eso también es una denuncia que hace el Ministerio de Seguridad, y el cual lo tiene que agarrar un juez, empezar a trabajar sobre eso, y eso debería ir también a la causa madre de desaparición forzada, porque es información que suma. O sea, yo creo que, la verdad que esto lo digo así medio sin saber, ¿no? Pero lo pienso en voz alta. No sé si otro gobierno que agarró y haya hecho eso. Eso es un gran avance de agarrar y denunciar al propio Ministerio de Seguridad, un accionar. Entonces me parece que eso también es hay que valorarlo y es un avance. Ahora, digo esto porque la verdad que no lo pensé ni busqué si en algún otro caso pasó algo similar, de que se presentara una denuncia desde el mismo Ministerio de Seguridad. O sea que eso me parece algo que suma.
Sergio, hemos observado fundamentalmente a través de las redes sociales, te sigo en Twitter y vemos el nivel de agresividad de algunas personas con relación a algunos posteos que realizás, vinculados por supuesto a la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, y por otro lado gente que todavía sigue diciendo al día de hoy que Santiago se ahogó solo. ¿Qué mensaje podés darle a esas personas?
Llegó un momento en el cual yo quería canalizar y no te digo esto de una grieta pues histórica, pero sí de hacerlo entender y explicarles. Después llegó un momento que era de gusto, porque es gente que no le interesa saber la verdad, simplemente va desde el odio. Y ya cuando es alguien que te insulta y te dice, Ah, no pedís por Facundo. Cuando, sos kirchnerista, sos zurdo. Cuando, en verdad, yo siempre me mantengo en la misma línea y cuestiono lo que tengo que cuestionar, ¿no? Que me pongo una camiseta de un partido político y voy por ese lado. O sea, le cuestiono tanto a Bernie como a si me toca a Frederick, o si me toca a Mansur o a Arcioni, igual que sea. O sea, no es que voy voy más por el lado de los derechos humanos. Entonces, desde ese lugar, ponerse a explicar, o sea, yo me puedo poner a debatir y me puedo poner a hablar con, no sé, no debatir, pero sí me puedo, le podría explicar a Sarlo, por ejemplo, ¿no? Alguien identificado con la derecha. Ahora, a todos estos, o sea, es imposible explicarles que te entiendan, porque no les interesa entender. O sea, me voy a poner a discutir con una iglesia, con un santoro, o sea, no hay lógica, porque no hay forma, porque tampoco te quieren escuchar. Entonces, en un momento, con esto del periodismo, me acuerdo en abril o mayo, que salió Andajás y Majula, hacía un par de estupideces, y yo salí a contestar ahí porque está dolido. No es que estoy dolido, es que me molesta que se mienta, y de la manera que lo hacen, y cómo atacan, y todo. Pero no tiene forma de hacerles entender. Porque lo que yo dije, no sé, vamos al caso del 4 de agosto, que es la primera vez que yo salgo y hablo públicamente por lo de Santiago. Y lo que digo hoy es lo mismo, y va a ser dentro de 20 años igual, pero no por una cuestión de capricho, sino porque entre en la lógica y en la coherencia. Yo no estoy ahí para mentir, o un día decir una cosa, otro día decir otra. Todos estos personajes son incoherentes. Fíjate que los que atacan son los mismos que atacan por lo de Santiago, que dicen que no hubo desaparición forzada y que se ahogó solo, y después te dicen que lo de Facundo Castro, sí, como es en contra de un gobierno, es desaparición forzada.
Claro, como que hay una doble vara.
Claro, y después siempre viene el caso de Santiago a luz. Fue lo de Fabián Gutiérrez, en 4 horas ya se habían instalado de que lo había matado Cristina Fernández, que no era como Santiago Maldonado, que era un invento, porque estaba desaparecido. Bueno, todo lo que pasó, y en realidad no se preocuparon ni por su familia, ni qué había pasado. Bueno, no sabemos nada que pasó con Fabián Gutiérrez, no se sabe nada que pasó con Luis Espinosa, pero en ese momento salió un comunicado del PRO diciendo de que cómo toda la violencia que había atacando los derechos humanos. O sea, un delirio por parte del PRO haciendo esas cosas especulativas, cuando sabemos cómo es y cómo gira en torno a la derecha. Entonces, con esa gente no es difícil contarles o explicarles o hacerle entender, porque no les interesa. Ahora, si en algún momento cambian esa postura y te pueden escuchar, uno puede explicarle, pero fíjate la diferencia, ¿no? En todas esas cosas. Vos vas a ver gente que por ahí piensa de la manera que puedo pensar yo, o el análisis que podés tener vos, y trata de explicarles y les escribe con algunas palabras. Ellos directamente es ataque, odio. Son cuentas nuevas, por lo general son trolls, pero primero se entera de esa manera y después se engancha algún distraído, algún ignorante, incluso hasta mismos que apoyan la causa de Santiago. A veces son tan obsecuentes en algunas cosas que, además, me han dicho que le hacía el juego a la derecha cuando salía a pedir la aparición con vida de Facundo Castro. Después hubo algunos que mandaron, pidieron disculpas, y eso es lo que tiene por ahí esto de la gente que realmente quiere entender o se informa, que si tiene que retroceder y asumir algo que se equivocó, lo he hecho, y eso me pareció gratificante, porque en un momento una de las personas que me acuerdo que me puso cosas ahí, después me escribió en privado pidiendo disculpas y todo, y a partir de ahí es alguien que comparte cosas y demás. O sea que tenés uno que vale por ahí por miles de los otros que no suman nada.
Sergio, muchas gracias por habernos atendido.
Te lo hice muy largo, perdón, pero
no, por favor.
A veces hay que encontrarle la vuelta.
Hace mucho que no hablábamos.
Ha sido bueno.
Muchas gracias.
Agradecerles siempre a la gente y a todas las personas que apoyan y siguen a pesar del tiempo ahí acompañando. Así que creo que en algún momento, no sé si vamos a saber la verdad, porque a veces uno se va curando un poco de todo esto o entendiendo que por ahí es difícil el ir en contra de todo eso, pero por lo menos acercarnos es lo más importante.
Claro que sí. Bueno. Muchas gracias nuevamente. Hasta luego.
Gracias a ustedes. Chau.
Sergio Maldonado es el hermano de Santiago Maldonado. Se cumplió el sábado pasado 3 años del hallazgo del cuerpo de Santiago en un lugar que ya había sido rastrillado. La familia, los amigos, la comunidad, todos seguimos exigiendo justicia por Santiago Maldonado.